240.000 uruguayos entonces que ayer fueron a votar para definir que su candidato fuera Luis Lacalle Pou, que además le dieron una ventaja importante en la interna de su partido, más del 50% de los votos, lo que le permitió mover y ser el primero en salir a conversar con sus compañeros ayer para definir la fórmula, y que con una ventaja tan importante de más de 30 puntos, que es la que termina sacando, un poco más amplia de lo que habían marcado la mayoría de las encuestas, por lo menos, le permitió a Luis Lacalle Pou, bueno, en definitiva, proponer un nombre que era uno de los que él pretendía y recibir el visto bueno de los otros candidatos, algo que ya lo vamos a conversar con él, pero que valoró ciertamente, aunque me parece que tampoco tenía mucha alternativa con lo que fue el resultado de ayer. Pero vamos a conversarlo justamente con el protagonista de la jornada de ayer, por esto que decía, ¿no? El siguiente candidato que recibió mayor cantidad de votos fue Daniel Martínez con 107.000 y el resto de 100.000 para abajo. Al que tenemos en línea es el candidato ahora único del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou. Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches ya a esta altura.
¿Qué tal, Juan Miguel? Saludos para todos por ahí.
Bueno, ¿descansaste un poco?
No, porque la adrenalina sigue funcionando y me fui a dormir a las 3:30 más o menos, y 9:50 ya estaba como el 2 de hora, así que espero que mañana o pasado ya la adrenalina baje un poco.
Puedo dar fe de que me contestaste un mensaje temprano hoy cuando quise agendar la entrevista. Bueno, ¿cómo tomaste el resultado de ayer? Yo manejaba un poco esto de que fue un poco más amplio de que lo que las encuestas marcaban. Ya tenías un plan para ese escenario y me imagino que eres el que tenías más ganas de aplicar.
Habían tres planes. Uno en caso de no ser los elegidos. A mí siempre me gusta empezar a analizar el peor de los escenarios. Uh-huh. Dos, ser los primeros sin una ventaja importante. Y el tercer plan, que nosotros era el que teníamos como más previsible, es más, si algún día te das una vuelta por la sede, está escrito en el pizarrón, hace unos días, ahí sí teníamos este plan, que obviamente tenía que ser conversado, avalado y casi que propuesto por el resto de los precandidatos. Y ese es un trabajo que no se hace de un día para el otro, esa es una construcción que uno va haciendo, y después de esa construcción le agregás los resultados. Uh-huh. Que los resultados terminan mandando. Y bueno, eso fue lo que pasó ayer. Cuando supimos los resultados, me junté con mi equipo técnico, después con el equipo político, hicimos 4 llamados y ya cuando fuimos al directorio teníamos la confirmación de la fórmula por parte de los otros precandidatos.
Uh-huh. Así que fue lo mejor resolverlo allá de noche, ¿te parece?
Mirá, a mí estos días me venían preguntando qué iba a pasar. Había cierta desconfianza en esta noche por muchos formadores de opinión y periodistas. Yo dije que el partido estaba lo suficientemente maduro para tomar decisiones y definiciones. Uh-huh. Y estaba, obviamente contábamos o queríamos que estos porcentajes fueran claros para poder incidir en esa decisión.
Ajá, ajá.
Y una vez que tenés las personas y que tenés las herramientas, porque tenés el peso político, me parece que cuanto antes se dé certidumbre, mejor.
Sí, y a partir de ahora trabajar también en la unidad del partido, que ayer, bueno, se intentó representar en la presencia de todos los candidatos que allí estuvieron, alguno apareció más, alguno apareció un poco menos, pero también hubo, y de parte de los simpatizantes que estaban allí, ¿no?, que es la militancia en muchos casos que ha acompañado a lo largo de todo este proceso, algunos insultos, algunos gritos, no solo a Juan Sartori, sino también a Verónica Alonso, traidora, en fin, ¿cómo lo ves vos ahora como líder de todo el partido? ¿Cómo pensás que se puede recomponer? Porque también los que gritan dirán, bueno, tenemos nuestras razones para decir lo que decimos.
Mirá, Juan Miguel, yo no los escuché, pero me contaron y lo leí en la prensa hoy. Creo que fueron minoritarios, pero tú también decís que obviamente quizá que responden a una forma o una parte de la campaña. Yo no comprendo la política sin afecto, no comprendo la política sin querer a los compañeros. Obviamente no todo el mundo la entiende por igual. Lo que tenemos que tener claro es que primero está el país, después el partido y después las personas. Y en el caso mío, a mí me toca estar en la punta de la fila del Partido Nacional, y yo tengo que cuidar al instrumento, como lo he tratado de hacer en campaña y lo voy a seguir haciendo. Uh-huh. Todos se llevarán bárbaro, todos serán compañeros y amigos, no, porque algunas cosas van quedando y algunas cosas tienen sus consecuencias. Sí. Ahora, yo lo que voy a cuidar es el instrumento. Ajá. Y voy a hacer lo imposible para que cuestione, como va a cuestionar, como lo hizo ayer de forma madura, para que la primera semana de agosto tenga ya un programa de gobierno integrado del partido, y para que la primera semana de agosto se esté ratificando en la convención la candidata a vicepresidente.
Ajá. Ahí el tema del programa evidentemente es uno de los que, bueno, los sectores que terminaron con posiciones minoritarias en el partido intentarán negociar alguno de sus programas, alguno de sus planteos. ¿Hasta dónde vas a ser contemplativo con eso? ¿Dónde poner el límite? Por ejemplo, hoy escuché en entrevista con Emiliano Cotelo, en perspectiva, a Alem García plantear que el sartorismo, digamos, el sector de Juan Sartori, quiere que en el programa único del Partido Nacional se incluya la Medic Pharma.
Mirá, primero, nosotros en campaña electoral y en nuestro programa, 211 hojas que incluyen diagnóstico e incluyen soluciones posibles. Y es el programa con el cual yo me atreví a salir a todo el país a dar la cara, me atrevo a volver a todo el país a dar la cara y justificar su aplicación. Ajá. Nos toca hacer gobierno, hacerlo, aplicarlo, porque el país no aguanta más frustraciones. Y las frustraciones son generadas por compromisos que uno no puede cumplir, entre otras cosas. Uh-huh. Entonces, me imagino que en esta negociación, como es natural, va a primar, o prioritariamente se va a llevar adelante el programa de gobierno de quien fue el elegido, ¿verdad? Uh-huh. Porque la gente eligió esta persona, este grupo y este programa de gobierno. Sí. Coincidencias con el resto de los sectores hay muchísimas, y por qué no, hay que tomar algunas cosas de los otros sectores. Ajá. Pero no vamos a tomar ninguna cosa que no sea posible que el candidato no pueda respaldar.
Bien, bien.
Entonces, esto a partir de mañana, el doctor Pablo da Silveira va a estar trabajando en eso con el resto de los técnicos de los otros sectores, y estoy seguro que debería de ser en un par de semanas ya tener la base estructural del programa único.
Uh-huh. Ayer una de las cosas que yo decía al principio seguramente te dejó muy conforme es la elección de la candidata a vicepresidenta, ¿no?
Nosotros hace un año y medio, aproximadamente, quizá un poco más, cuando le pedimos ahora sí a Beatriz que nos dé su tiempo y su dedicación para presidir el directorio, allí enseguida vimos una capacidad política de ser una buena negociadora, de ser un buen interlocutor, de tener mucha paciencia, expertise en tratar políticamente, y yo creo que cumplió con creces en el directorio, y así se fue conformando la posibilidad de que sea una de las candidatas. De hecho, Beatriz no integra ninguna de las listas del partido, y de hecho Beatriz fue a todos los actos de todos los candidatos en toda la campaña, y eso significó que naturalmente entre los dos nombres que se manejaban, por algunas condiciones que ya es llover sobre mojado, o sea, la sugerida y la preferida. Así que la verdad que salió todo muy bien, y estamos muy contentos con eso.
Luis, en tiempos de cuotas, en tiempos de fórmulas paritarias obligadas, ¿la elección de Argimón tiene que ver con eso, o el hecho de que hubiera un hombre y una mujer en la consideración demuestra que no necesariamente importaba que fuera mujer? O pesa, o tiene un un peso, más allá de que no sea lo único a tomar en cuenta, es un elemento más que le suma.
Yo estoy seguro que si le preguntás eso a Beatriz, te va a decir, yo no hubiera aceptado ser candidata a vicepresidente del partido por mi condición. Ajá. Por mi género.
Sí, pero es una cosa y otra es decir, bueno, pero es bueno que sea una mujer, de repente, para el partido y para la política uruguaya.
Yo creo que la representación de los géneros es bueno. Ahora, Beatriz no está por pertenecer a un género.
Está claro.
Beatriz está por condiciones objetivas, que aparte de Juan Miguel, yo las nombré las condiciones bastante antes. Dije, tiene que ser una persona con conocimiento jurídico, con conocimiento parlamentario, con capacidad negociadora, con buen humor, con cohesión interna en el partido. Bueno, son todas condiciones que tiene Beatriz. Ajá. Todas que tiene Beatriz. Que además tiene una condición de género que, de mi punto de vista, cohesiona bien una fórmula que termina siendo paritaria. Ajá. Pero no es la razón ser paritaria. La conclusión es que es paritaria por virtudes propias de Beatriz.
Bien. Ayer en el discurso hiciste mucho hincapié en que el próximo gobierno será multicolor y en la construcción de una coalición entre los partidos de oposición. ¿Cómo te imaginás que empieza esa tarea ahora? Porque fue una cosa hasta definir los candidatos, ¿no? Ahora hay una mesa más chica, más allá de que los acuerdos deberán hacer con todos los partidos políticos, ahora hay un candidato de cada uno que de alguna manera los representa.
Claro. Yo en toda esta última etapa de la campaña empecé a hablar del 1 de julio. Dice que íbamos rumbo a una campaña de coincidencias, y esa campaña de coincidencias tiene que estar estructurada en el discurso, y el discurso tiene que estar estructurado en los programas de los otros partidos. Parte de nuestros equipos técnicos han leído documentos de otros partidos, han leído sus programas, han leído escuchado sus discursos, y allí vamos a trabajar en una plataforma que, de mi punto de vista, no va a ser muy complejo, porque creo que las soluciones del país mayoritariamente son de sentido común, y ahí nos vamos a poner de acuerdo. Yo pongo el ejemplo cuando éramos chicos que nos hacían jugar nos ponían dos dibujos y decían encuentre las 7 diferencias. Bueno, sí. Nosotros lo que le vamos a pedir a nuestros compañeros es que cambien el juego y que se llame encuentre las siete coincidencias.
Las 7 semejanzas, había de esos también, encuentre las 7 semejanzas.
Yo no la recuerdo, sabía que siempre la diferencia. Y que la última era una ceja a la vuelta. Que
no, sí, era complicadísimo. ¿Qué tiempos en lo que las revistas de diversión,
yo
no?
Creo que esto va a ser, yo creo que esto va a ser más simple. Y ahí obviamente vamos a tener que demostrar mucha madurez, porque yo creo que el gobierno que viene va a ser el que tenga la espalda política y popular más ancha de los últimos 30 años. Además de contar con la bendición de tener integrantes de muchos partidos, por primera vez en la historia. Y eso va a generar una potencia enorme. Y los uruguayos, si terminan decidiendo una alternancia en el gobierno, que yo creo que es una de las posibilidades serias, no nos van a cambiar por nuestra linda cara. Van a cambiar porque quieren una gestión diferente. Con lo cual los personalismos y los egos, que siempre están, hay que cuidarlos mucho, porque lo que tiene que avanzar es la idea y la acción. Ajá. Y yo estoy seguro que en la idea y en la acción nos vamos a poner enseguida de acuerdo.
Emerge Ernesto Talvi como el candidato del Partido Colorado. Era una de las definiciones que tenía que tomarse ayer. ¿Cómo lo observás vos desde el punto de vista electoral, desde el punto de vista como socio político? No te pido que juegues de politólogo, pero sí de candidato a presidente que tiene que competir y cooperar a la vez.
Primero, yo tengo buena relación con los 3 precandidatos mayoritarios del Partido Colorado. Ajá. Por distintas relaciones, obviamente más formal con el expresidente Sanguinetti, con Pepe Amorín diaria, porque hace muchos años que compartimos parlamento, y con Ernesto Talvi, que yo fui muchas veces a conversar con él en Ceres, tenemos amigos en común, y en estos tiempos hemos conversado por teléfono bastante, y sé de su disposición a construir. Me consta su disposición a construir. Me imagino como que representando al Partido Colorado, con nuestro partido fundacional, no habrá mayores inconvenientes en esa construcción, que ya los dos sabemos que no es como pasó antiguamente, que ya no es entre dos partidos, ni es entre uno como en estos periodos. Los dos sabemos, o los dos partidos saben, de que es una construcción multicolor y eso va a requerir de extralimitar la prudencia, la tolerancia y sobre todo la humildad para poder reconocer en otros que hay buenas ideas y buenos programas.
Uh-huh. Alguno pensaba hoy en las redes si electoralmente Ernesto Talvi no representa para hoy, para el Partido Nacional y para tu candidatura, una especie de arma doble filo que ayuda en la competencia en cuanto a el cambio de gobierno, pero que puede ser un competidor en octubre que de repente no estaba en los planes. Incluso dentro del Partido Nacional escuché a alguno decir, y che, ¿no será que el Frente termina tercero?
Mirá, que puede haber una competencia, puede haberla con otros partidos también, ¿no?
Ajá.
La oferta partidaria es mucho mayor en este proceso electoral.
Sí.
Y eso nos va a obligar muchísimo. Ahora, Juan Miguel, me escuchaste seguramente decir en toda la campaña, lo conversamos, nosotros no estamos haciendo una campaña electoral para ganar, nosotros estamos haciendo una campaña electoral para gobernar.
Uh-huh.
Y si tener una sociedad, y si tener acuerdos y negociar significa tener un punto más o un punto menos, dos puntos menos del electorado, eso no debería ser, porque no estamos para sacar un senador o un diputado más.
Uh-huh.
Realmente lo que queremos es conformar un gobierno multicolor. Así está puesta nuestra proa, ese es el camino y el rumbo que vamos a seguir, que ya lo empezamos a construir, en el cual me siento cómodo, el partido se siente cómodo y sobre todo siente la responsabilidad.
Uh-huh. Es interesante la manera de que lo planteas. Mencionaste durante toda la campaña la importancia que en ese gobierno multicolor creías que puede tener, o crees que puede tener, el Partido Independiente. El Partido Independiente ayer votó mal, votó la mitad que en la elección pasada, en 2014. Ya sé que no tiene interna, pero lo comparo consigo mismo. Hay preocupación dentro del propio Partido Independiente. ¿Cómo lo valorás vos cuando, en cambio, otro posible socio, como, no sé, Edgardo Novick votó el triple, por ejemplo, en el Partido Independiente, pero Guido Manini Ríos votó 15 veces más, votó 46.000 votos.
Yo el Partido Independiente...
¿Cómo ves al resto de los socios? Te pregunto un poco.
Sí, por eso. Yo el Partido Independiente lo valoro y lo evalúo sin perjuicio de su peso electoral. Lo valoro y lo evalúo por la relación política con Pablo Mieres y con algunos de sus dirigentes más importantes.
Uh-huh.
Tiene un componente técnico muy importante en temas económicos, en temas educativos y en temas de relaciones exteriores, entre otras cosas. Yo creo que hay gente muy valiosa ahí y tiene un perfil ideológico quizá más distinto al que podemos tener con el Partido Colorado.
Uh-huh.
Y me parece que es muy importante los equilibrios en el próximo gobierno. El próximo gobierno, el próximo presidente de la República tiene que establecerse en el centro, tiene que centrar las tensiones que va a tener de muchos partidos políticos. Y por eso es bueno que muchos tiren de muchos lados de las piolas de la carpa para poder centrar justamente en el equilibrio.
Es decir, que haces una valoración cualitativa más allá de lo que pueda ser la representación definitiva después en el Parlamento.
Efectivamente.
Porque después está el que dice, no, el gobierno se va a armar según cómo queden los votos. Entonces, si Manini tiene un senador y Mieres no, hay que ver cómo se negocia. Habrá que ver cómo queden después las cámaras también y qué es lo que pretende cada uno de tus socios, ¿no? Porque vas a tener que negociar con socios que ya han manifestado, por lo menos alguno, posturas un poco distintas a la tuya en cuanto a... Bueno, en principio está todo bien con todo el mundo y vamos a negociar con todos. Talvi fue muy claro en las últimas horas en decir, a mí no me gusta lo que dijo Manini de los venezolanos, no sé qué programa tiene, es un partido ocasional que viene y aparece de golpe. Yo estoy tranquilo con La Calle y con Mieres, pero no estoy tan tranquilo con Manini.
Bueno, por eso hay que ir con aproximaciones sucesivas.
Uh-huh.
No hay que amputarse nada, lo que no quiera decir que hay que negociar cualquier cosa. A mí me preguntan, ¿hasta dónde negocias? Y bueno, yo negocio hasta tanto y cuanto a la gente que le pedí el voto no se sienta defraudada, o sea, uh-huh. no cambie las cosas por las cuales pedí el voto, Y segundo, y para mí no menos importante, es mirarme al espejo y seguirme reconociendo.
Eso me lo dijiste la última vez que hablamos y yo lo cité, hablando de la interna, ¿no? Y yo lo cité hoy de mañana conversando con Nacho, porque es como una biblioteca, en las cosas en su sitio, digo, con Nacho Álvarez, es como una biblioteca distinta a el histórico, y la frase es de Mujica, pero era una forma de actuar general de los partidos políticos, de hay que tragarse los sapos y culebras para ganar.
No, hay que negociar, pero el relativismo en la vida y en la política, para mí, no es un buen compañero.
Ajá, ajá. Así que sapos y culebras no, digamos.
No.
Y eso, obviamente, corre para la interna como para la coalición de lo que hoy es la oposición, me imagino, para las dos cosas. ¿Cómo vas a trazar esa raya?
¿En qué sentido?
¿Y de cuál es el límite de lo que a vos te gusta en la política y de lo que no querés ver cerca? ¿De lo que no querés que te junte votos para octubre, por ejemplo? ¿O después el que no querés que te junte votos para noviembre?
En temas obviamente programáticos, en tema de gobierno, y obviamente cuando se sugieran nombres para ocupar determinados cargos, yo creo que además de la valoración política, el peso electoral, obviamente tiene que haber una valoración humana.
Ajá. Y no me quiero meter en una entrevista donde yo te pregunte...
Juan Miguel, sí. La valoración humana sí. Es técnica y obviamente ética.
Ah, ahí está. No me quiero meter en cuestiones que no me vayas a contestar ahora y hacer aburrida la entrevista, pero sí te pregunto conceptualmente, si lo que dejó la interna del Partido Nacional a vos te marca un poco la pauta de a quién vas a querer tener más cerca y a quién no en los próximos meses y en el próximo gobierno también.
En realidad lo que me marca es de quién estoy más cerca y quién estoy más lejos, no de quién voy a querer.
Ajá.
Notoriamente.
Bien, eso queda claro entonces también. Bueno, ¿cómo sigue ahora? ¿Qué vas a hacer mañana?
Ahora estoy hablando contigo, esperando para entrar a un canal.
Es un canal amigo, así que esperen un poco. No.
Mañana tengo un par de radios y también un canal. Y mañana me reúno con Pablo da Silveira para justamente empezar a compaginar los programas de gobierno de distintos sectores. Y después que termine esta semana voy a ver si le dedico un poquito a mi mujer y a mis hijos.
Está bien.
Que nos viene bien a todos.
Que te acompañaron ayer además.
Acompañan siempre. Eso no hay que mirar para atrás. Eso están siempre y hay que cuidarlos mucho y aparte ahí donde uno carga la batería y la energía.
¿Vas a hacer otra vuelta por todo el país, otra gira de acá a noviembre, de acá a octubre?
Por lo menos dos vueltas más al país, seguro.
Muy bien. Bueno, un año de varias vueltas ciclistas, entonces.
Sí. Y me la disfruto mucho porque además de mi familia, donde yo cargo la energía con la gente que me deposita su afecto, su confianza, la crítica constructiva, la necesidad de que alguien tome sus reclamos, que lo lleve adelante. Eso es la magia de la política que nunca voy a terminar de agradecer y que siempre voy a hacer el esfuerzo por poder hacerlo. Es,
tenemos un lindo país con linda gente, gobierne quien gobierne, ¿no?
Es el país más lindo del mundo, por paliza. Lo que pasa es que tenemos que tener un gobierno que dé herramientas y oportunidades, porque el uruguayo, siempre que tuvo que levantarse, se levantó contra todo, es más, es nuestra razón de la existencia, a los codazos contra los grandes, a sacrificio, a cohesión, a sentimiento nacional y a futuro. Y en la globalización, el mundo moderno está hecho para que los uruguayos se luzcan a lo largo y ancho de todo el planeta.
Muchísimas gracias por estos minutos, Luis.
Un abrazo grande.
Luis Lacalle Pou, ahora candidato único del Partido Nacional, pasaba por esta hora de cierre.